hermana se le soltó el acelerador, volcamos, dos hermanos pequeños, éramos seis hermanos los que estábamos en el tractor. Estaba colgado ahí con un rascazo enorme, colgado ahí, y veía como el tractor... Oh, que solo se haya muerto uno, o sea, imagínate.
Uf, qué duro.
Me acuerdo en ese momento que necesité un psicólogo en un pueblo. Hablar de psicólogos con 14 años o con 12, que 12 años tenía en aquella época, no sé, yo creo que era un chiste. A los poquísimos días de llegar me pusieron una navaja en la tripa y era como, ¿qué es esto? O sea, otra vez se me derrumbó el mundo. Tiene que importarte tres narices lo que la gente piense de ti. Tú cuando estás enamorado de algo, lucha por ello y si no se dan bien las matemáticas o no se te dan bien la lengua, pues algo se te da bien. Porque en esta vida todos tenemos un don. Lo vivía en mi mente. O sea, mi mente era como... Y un día, me acuerdo que estaba en medio de mi tienda nueva, en el almacén, y digo, ostras, ya lo tengo.
Bienvenidos a un nuevo episodio de A Largo Plazo, el podcast Padre e Hijo, donde el tiempo es nuestro aliado. Y hoy es un podcast muy especial. No he dado paso todavía a mi padre porque tenemos un invitado muy especial que es mi padre, Carmelo. Hoy, papá, vas a ser tú el entrevistado. ¿Qué te parece?
Bueno, pues bien, vamos a ver si sale todo bien.
Seguro. Claro que sí. Hay gente que quiere saber tu historia y en el primer episodio que hicimos en este podcast dijimos que algún día contaremos tu historia, tal y cual, y pues hoy es el día. Así que, papá, antes que nada, ¿de dónde viniste? ¿De dónde naciste? ¿Dónde llegaste al planeta Tierra?
Bueno, pues yo soy de un pueblecito de Teruel, de Castellote, que se llama Castellote. Precioso, maravilloso. Ahí pasé mi infancia hasta los 13, 14 años. Y bueno, pues crecí feliz. La suerte de nacer en un pueblo y tener esa libertad que en las ciudades no existe o apenas existe, es algo que te lo llevas de recuerdo para siempre. O sea, yo me acuerdo de esa felicidad natural. Era increíble, increíble. Eso siempre lo recordaré.
Y hay una cosa muy curiosa, es que eres hijo único, casi, ¿no? ¿O cuántos hermanos tienes?
Realmente somos siete hermanos. tres chicos y cuatro chicas. Gracias a Dios vivimos todos, estamos bien y nos llevamos bien, más menos. Bueno, sabes, entre hermanos pues siempre son roces, pero bueno, somos una familia más o menos feliz.
Cada uno por su lado pues será feliz, ¿no?
Todos diferentes, siempre tienes más afinidad con alguien, con otros, pero bueno. Pero sí, o sea, al final, siete hermanos.
¿Tienes alguna anécdota de tener tantos hermanos, alguna curiosidad? Porque yo tengo una hermana y, bueno, ya tengo mis anécdotas y mis cosas, pero siendo siete hermanos, debe ser eso, y en un pueblo.
Bueno, pues sí, pues vivíamos en una casa grande, gracias a Dios. No sé, anécdotas, pues ahora no recuerdo, pero... Bueno, siempre esas mesas llenas de gente, todos comiendo, o sea, esa vida tan potente de tantos hermanos, que al final los hermanos mayores cuidan de los pequeños, yo soy justo el del medio, y bueno, pues dos pequeños, dos mayores, en medio, yo tengo una gemela, y bueno, pues no sabría, ahora mismo no tengo una anécdota súper súper especial, ¿no? Pero bueno, sí, recuerdos muchísimos, desde luego.
Oye, yo tengo una anécdota que fue bastante impactante. Una cosa que sucedió con un tractor.
Joder, sí, es verdad, es verdad.
No, cuenta quiénes ibais y cuántos años teníais.
Sí, pues yo creo que tenía como 15 años o así y íbamos en un tractor que, pues, al final entendimos que era un tractor asesino, aunque no pasó nada. Lo que sí que sucedió es que íbamos cinco hermanos de los siete, cinco hermanos, y montamos el tractor, fuimos al campo y se nos cayó por un terraplén abajo. O sea, a mi hermana se le soltó el acelerador, volcamos, dos hermanos pequeños, mi hermana, mi otra hermana, o sea, creo que estamos todos, éramos seis hermanos los que estamos en el tractor y gracias a Dios todos salimos de ahí. Increíble, no se murió nadie. Yo me acuerdo que me mandaron por ahí a correr, vete corriendo a no sé qué pueblo al lado, y decía, ¿qué estoy corriendo yo a este pueblo? ¿Para qué? Era un poco para que me de, yo creo para que me desfogara o me soltara. Y volviendo pensaba, jo, que solo se haya muerto uno, o sea, imagínate.
Uf, qué duro.
Sí, sí.
O sea, ¿cómo fue la situación? Esto, imaginar la mesa, ¿no?
Sí.
O sea, os fuisteis para abajo,
sí,
literalmente.
Había una curva, dimos la vuelta a la curva para echar marcha atrás y directamente cogimos la curva por el centro y al terraplén. Y,
o sea, el terraplén es como una caída, ¿no?
Eso es. Una caída de 3 metros y 5 metros de terraplén. Y el camión, el tractor hizo literalmente...
Volcó.
Volcó totalmente.
Y estabais en un tractor que no está protegido, no tiene...
No está protegido y nosotros estábamos en la caja, o sea, lo que es en...
¿En la cabina?
En la caja.
¿Qué
bueno,
es la caja?
En el remolque.
Ah, en el remolque, en la parte trasera.
Y justo había abajo un montón de... Había como un montón de grava para que había comprado mi padre. Y justo al caer el tractor, la caja así, ¡pum! La tierra... Paró porque si no igual nos habría partido por la mitad. Uf. Bueno, fue... Bueno, y me acuerdo, es verdad, hablando ahora, recordando cosas, 2 años después, o no, 2 o 3 años antes, con ese mismo tractor, a mí también me pasó lo mismo. O sea, yo con 12 años, me acuerdo, mi padre iba detrás con el camión y me dice, oye, tira, si ves que te adelanto, dale esto, marcha para adelante. Pero claro, el tractor iba acelerado a tope, iba a 2 por hora, era como muy despacio. Y entonces, claro, cuando vi que el camión me seguía, ya me estaba pisando los talones, puse la marcha larga y se me levantó el morro y me fui por un terraplén abajo y me quedé colgado. Yo siempre he pensado que alguien me cogió porque veía que el camión, el tractor venía por encima de mí, porque justo en una curva vino así el tractor que venía. Y de repente me quedé, estaba colgado ahí con un rascazo enorme, colgado ahí, y veía como el tractor chu, 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 iba dando vueltas. Y se iban apagando poco a poco todas las luces. Era como, ostras. Me acuerdo en ese momento que necesité un psicólogo. O sea, me acuerdo de mi padre el otro día. Vamos a ver el camión, al tractor. Y yo, socorro, o sea, no quiero ver eso nunca más. De hecho, por ahí me costó muchísimos años pasar. Y me acuerdo que me decía, bueno, al final no es tanto dinero, no sé qué. O sea, doblaba un poco las ruedas, no sé, pues 15.000 pesetas, yo qué sé lo que era. Pero la sensación esa del accidente, joder, Dios mío, ahora entiendo los psicólogos en los accidentes que deben estar, ¿no? Lo importante que es. Y yo, una época que lo pasé fatal. O sea, me acuerdo que cada vez que alguien cogía el tractor era socorro. Y encima un amigo mío, su padre, se volcó el tractor y lo mató. O sea, era... Yo creo que el tractor siempre ha tenido algo muy negativo en mí. Me ha costado cogerlo después y... Pero bueno, son cosas de la vida que tenemos que vivir y aprender. Y bueno, siempre hay gente que... Pienso que mucha gente tenemos cosas que contar, recuerdos de antaño que nos sucedieron y se nos grabaron en el cerebro. Y yo creo que el tema de los psicólogos creo que es interesante.
¿Y no pudiste ir a ninguno o no fuiste, no?
En un pueblo, hablar de psicólogos con 14 años o con 12, que 12 años tenía en aquella época... No sé, yo creo que era un chiste, o sea...
Joder. Bueno, ahora con la que está montada en España con los tractores, para ti es como un apocalipsis zombie, ¿no?
Pues sí, ya alguna vez he visto algo en la tele que no veo nada en telediario, no quiero ver nada de eso porque me deprime y no es interesante. Al final está... Bueno, ya sabes,
sí.
Vamos a hablar de esto.
Sí, sí, sí.
Pero sí, me afecta el tema de los tractores. Pero cada vez que alguien coge un tractor es como ya me asusta. Y siempre, mira, tengo 56 años y sigo asustándome.
Seguro que eso influyó en ti, en cómo luego fue tu vida.
Sí, y antes he dicho el tractor asesino, porque es verdad que mi padre cuando lo compró, el que se lo quitó ya tuvo 2 o 3 accidentes graves y también se lo quitó así. Y claro, yo tuve el accidente, mis hermanos conmigo también, y mi padre también, un coche... lo echó de la carretera, o sea, fue una curva, lo echó y también se cayó, o sea, con un tractor, 3 problemas, 3 accidentes, gracias a Dios, en ese momento todos vivos, pero era un tractor asesino, sin ninguna duda. También Joder. Se lo quitó, claro que sí, fuera.
¿Y cómo era ser un niño en un pueblo en... Bueno, por cierto, ¿en qué año naciste? En el 67.
Eso es.
sea, tú eras un niño en los 70, bueno, en los finales de los 60, tenías 3 años más o menos.
Eso es.
Pero básicamente tu infancia fue en los 70. ¿Cómo era un pueblo en Teruel, en Aragón, en los años 70? ¿Y cómo era ser un chaval? ¿Veías la ciudad como que estaba a años luz en cuanto a cosas, a novedades, a evolución y el pueblo? ¿Cómo veías tú ese tema?
Bueno, me acuerdo de ir a Alcañiz, que estaba a 46 kilómetros y el autobús tardaba 2 horas y media. Y ir a Alcañiz era como, jolín, pues no sé, una visita médica de la vista, luego ir a Zaragoza, mis padres tenían un piso en Zaragoza, e ir a Zaragoza era como, Dios, lo más bonito del mundo. Odiaba ir al campo, mis padres tenían huertos, tenían campo, trabajaba mi padre, tenía un camión y luego estuvo trabajando en la mina y siempre íbamos al campo y odiaba ir al campo, odiaba, porque yo en aquella época solo pensaba en jugar y en el pueblo era salir del colegio, coger un bocadillo, irme por ahí a jugar con mis amigos hasta la hora que me obligaban a ir a cenar, porque en mi casa había hora de cenar, si no había siempre broncas, llegabas tarde. Pero bueno, realmente fue una infancia que, ojo, pues se la recomendaría a mucha gente porque, o sea, me encantaría que mucha gente hubiese tenido esa infancia, ¿no? Más bien, ¿no?
Se la recomendarías a muchos bebés.
Eso es, desde luego que sí. Esa felicidad, yo creo que ahora todos estos niños que tienen ese hiperactivos y tal, yo creo que son gente que necesita saltar, correr, brincar, ir por un pueblo dando vueltas por las colinas y yo qué sé. Mi hermano pequeño era un desastre, estresante, pero siempre estaba corriendo. Cuando estaba aquí, cuando no estaba aquí, estaba a 2 kilómetros. Su hijo ha nacido ahora y hace años y es como bastante hiperactivo. Necesita el pueblo. Yo creo que el pueblo, un pueblo es una de las mejores cosas que les podemos dar a nuestros hijos si pudiéramos, ¿no? Porque es realmente donde viven conectados con la naturaleza, felices. Y, ojo, yo en mi casa no comprábamos verdura nunca. O sea, siempre era la verdura de temporada. Y me acuerdo de ir a la tienda y la gente comprar cebollas o cosas así. Decía, hola, mamá, están comprando cebollas. Era como, pero como... y con lechugas, tomates, jamás en mi vida. O sea, todo era del huerto. Los sabores se te quedan grabados. O sea, esos sabores, ese vinagre, ese aceite de oliva de verdad, incluso la sal, todas las cosas que teníamos en el pueblo, los olores, todas las frutas, las primaveras, cómo despegaban las flores. Que me acuerdo con mi madre que hacíamos una novena, a ver si aprobábamos, que yo siempre era un desastre, me costaba... Creo que nunca llegué a abrir un libro y fui salvando situaciones. Pero todos esos aromas, todos esos olores, en otoño, la recolecta de todas las frutas, los frutos secos, las manzanas, las peras, mil cosas, eso hoy en día en un supermercado no lo puedes ver, no lo puedes sentir. Eso es una parte importante del ser humano que necesita conectar. Y yo tuve la suerte de conectar. Luego, claro, luego me fui a Zaragoza y con 13 años, 14, a seguir estudiando y compraba cosas que no tenían sabor, no tenían... Melocotones, mi pueblo es la zona de al lado de Calanda, los mejores melocotones del mundo para mí y para mucha gente. Y claro, cuando luego compras melocotones de otro lado, un olor rico, pero un sabor cero. Un sabor cero. El queso, mi abuela hacía un queso fresco de cabra increíble. Me acuerdo la primera vez que compré, probamos queso fresco en Zaragoza, esto es plástico, que no sabe a nada. O sea, era... Esos sabores, tuve la suerte de disfrutar de todos esos sabores, esos pepinos, esos tomates, esas fresas que cogías en la época, que me suena que era en julio cuando acabamos el colegio, y ahora ya en febrero y hay fresas que no saben a nada, y dices, Dios mío, qué suerte he tenido.
¿Tú crees que el mundo en ese aspecto ha ido a peor?
Pues sí, porque al final... Estamos pagando productos súper caros y productos que no, pues que están creados de una forma artificial, diferente, y no estamos conectados con la naturaleza. Y no sabemos, pues estoy seguro, si hiciéramos una encuesta a los chavales de hoy en día, chavales de 5 a 7 años o 9, fliparías las respuestas de las cosas, porque podrían entender hasta que hay un árbol que saca teta bricks, ¿no? De leche, ¿no? O una vaca, yo qué sé. ¿De dónde sale? O sea, creo que hay tanto desconocimiento de todo eso porque no están conectados. O sea, es como un mundo yupi yupi que no sé de qué vienen las cosas. De hecho, fíjate, en los supermercados nos ponen los animales troceados para que no los veamos. O sea, aunque yo sí que tuve una experiencia muy, muy negativa de pequeño, me acuerdo, vi cómo en mi casa mi abuelo llamó a matar y fue a matar a una cabrita, y desde entonces se me quedó también aquí grabado todo. Quizás si desde el principio ves todo eso, yo a mi madre le veía matar conejos dándoles un golpetazo fuerte en la nuca y ya está, ¿no? Pero sí, lo vivíamos, matar el cerdo. Había que estirar el rabo, me decía mi padre. Tú coge el rabo. Y digo, papá, pero yo estirar el rabo. ¿Pero qué estoy haciendo? Si eso no es interesante. Lo interesante era que tenía que vivirlo y verlo y estar ahí, ¿no? La naturaleza es dura y a la vez hay que aprender. Y todo eso está desconectado de la humanidad. Bueno, de la humanidad del primer mundo, que nos creemos que somos la leche y creo que es un poco desastre. ¿Dónde hemos llegado? Creo que hemos perdido el norte, ¿no? Y volver al inicio creo que sería bonito. De hecho, fíjate que yo odiaba el campo, pero lo odiaba, ¿eh? O sea, ir al campo era, me pierdo jugar con mis amigos. Joder, es que han quedado a jugar un partido y mi padre me llama y que tengo que ir con él al campo. Joder, a plantar lechugas. Qué cabreo, siempre enfadado. Pero luego llegaba allí y lo disfrutaba, ¿no? Me daba pena que no podía estar con mis amigos jugando. Pero ahora de mayor, muchísimas veces, muchísimas, muchísimas veces, he deseado volver allí a plantar lechugas. Siempre decía a Teresa, cariño, mi placer del mundo es irme al pueblo a plantar lechugas. Esa es mi felicidad. Y siempre me decía, sí, pero tú llegarás allí, te montarás un no sé qué, un invernadero, harás 20.000 lechugas, te das un follón, 5 furgonetas. Al final, es verdad que cuando uno tiene 1.000 cosas en la cabeza en cualquier sitio, pues al final pues siempre quieres hacer algo más, ¿no?
Sí, y también hay cosas que a veces dicen que las vivencias a veces saben mejor por el sabor del recuerdo y no del momento. Cuando tú lo vuelves a vivir, quizá dices, me estaba enamorado del recuerdo de esto, no de esto. Es como yo, me encanta la idea de estudiar, coger un libro, aprender, pero odio estudiar y aprender. No odio aprender lo que me gusta, pero esa gente que va a la biblioteca y aprende y llega al examen, saca un 10, me parece fascinante. Admiro a esa gente. Nunca he sido así. O sea, no puedo. Me cuesta ponerme estudio. Es que el acto no me gusta. Y eso pasa muchas veces. La gente se enamora del resultado, no del proceso, ¿no? Por eso digo que igual volver al pueblo, las lechugas, quiero decir, todo tiene su lado bueno y malo. Pero entiendo un poco el punto del campo y, o sea, desde luego que en comparación con vivir en una ciudad desconectado de la realidad, todo ficticio, pues es muy diferente.
Al final te acuerdas de lo bueno, no de lo malo, porque iba al campo y no podía jugar con mis amigos, porque no sabes lo importante que era en mi vida eso. Claro. Pero luego lo que sí que recuerdo del campo es, me acuerdo con mi hermano a las 7 de la mañana amaneciendo, el olor del campo. Estamos regando los tomates, el huerto, lavabas un tomate y te lo comías crudo, lógicamente sin sal ni nada, bien lavado. No había apenas pesticidas. Cómo iba cayendo el sol, ese olor, ese ruido. Dios mío, era como, ostras, me sentía feliz. Y eso que me había levantado a las 5:30 de la mañana, a lo mejor eran las fiestas del pueblo y me había tenido que ir a dormir pronto porque tenía que ir a hacer esto. Pero es verdad que ese momento, esos momentos son los que me acuerdo, y cuando decía siempre quiero ir a plantar lechugas, me acordaba de esos momentos, no de los momentos malos, de decir, joder, tengo que ir mañana a regar, a las 2 de la mañana tengo que ir a no sé qué. O sea, esas cosas, no, te acuerdas siempre de lo bueno, ¿no? Y es bonito. Y eso de los libros, pues al final es, hijo mío, pues te pasa un poco como a mí, que el concepto de abrir un libro para estudiar algo que en un principio no lo entiendes, te parece surrealista. Cuando es algo que te atrae, te parece apasionante, ¿no? Es que tienen que cambiar el mundo docente, ¿no? Tienen que...
Sí.
Eso creo que ya lleva muchos años y hoy en día creo que esas cosas hay que renovar.
De hecho, escuché hace no mucho que, joder, el colegio es el único lugar donde se te da muy bien, sacas un 10 en música, por ejemplo, por poner un ejemplo extremo, y en cambio se te da mal matemáticas, suspendes. Y se enfocan en que en las matemáticas, en mejorar tus matemáticas, en lugar de decir, jo, este chico se le da muy bien la música, es un 10, vamos a potenciar eso que se le da bien, ¿no? O sea, al final te quieren como que estés bien en todo y en el fondo no destacas en nada, ¿no? Que seas como mediocre. Porque la gente extremadamente buena en las cosas es porque se ha obsesionado con algo. Igual muchas otras cosas las ha desatendido totalmente. Igual un músico no sabe casi ni sumar, igual es bueno escribiendo, pero yo qué sé, física no tiene ni idea. Quiero decir, puede pasar eso.
Es una realidad. Al final, en lo que te apasiona es donde pones toda la carne en el asador. Y lo que no te emociona ni te apasiona, pues te entra por aquí, te entra por allá. Cuesta mucho que lo aprendas porque no te interesa, aunque es verdad que el rollo esté, bueno, esto que no lo sabes, tienes que trabajar más para aprenderlo, pero a lo mejor no merece la pena. O sea, a ti llegará un momento que eso te habrá entrado por aquí, te habrá salido por aquí, habrás gastado muchas horas y no merecido la... Y vacías, ¿no? Es verdad eso que cuentas, que hay que hacer... Hay que potenciar los valores y lo que cada uno se le da bien. Y es verdad, yo no había caído en eso, pero 100%. O sea, hay que aprovechar cada uno, y además, cada uno somos buenos en algo. O sea, el que le van bien las matemáticas y un poco lo demás, joder, es que este es el más listo de la clase. No estoy de acuerdo.
Muchas veces luego en la vida real se comen una mierda.
Eso es. O sea, al final, los valores y también lo que acabo de decir, o sea, tiene que importarte tres narices lo que la gente piense de ti. Tú, cuando estás enamorado de algo, lucha por ello y si no se dan bien las matemáticas o no se te dan bien la lengua, pues algo se te da bien, porque en esta vida todos tenemos un don, todos, todos. Y tenemos cosas que no nos van bien, que sí. No somos buenos en muchísimas cosas, pero en alguna cosa siempre, todos, en alguna cosa somos los mejores o buenísimos. Hay que saber qué cosa es, que eso también es importante.
Sí.
Y los de al lado tienen que darse cuenta. Primero el profesor, tus padres, todos tienen que saber en qué puedes funcionar, ¿no? Cuál es el sacarte el máximo partido, no igualarte a corderitos, ¿no? Sacarte el máximo partido de lo que tú puedes valer.
Es que partimos ya de la base de que el colegio está hecho para crear empleados o funcionarios. No hay colegios que se enfoquen en que tú crees tu propia empresa o seas autoempleado de hago unos servicios, gano 2.000 euros y me llevo 2.000 euros. Y, quiero decir, no tienes por qué ser un empresario de 10 trabajadores ni de 1.000 trabajadores. Puedes ser un autónomo que haces para ti todo, ¿no? No está nada enfocado el colegio en ese aspecto, la verdad. Es como... Es curioso.
Estoy pensando que el ganador, que el emprendedor, yo pienso que nace, o sea, y se hace, pero sobre todo nace. O sea, nace con una inquietud. Aunque tengas unos profesores malos, aunque tú estás en el colegio y no estás en el colegio, porque yo nunca estuve en el colegio. Estaba, pero nunca estuve, jamás. Lo que me contaban no me interesaba absolutamente nada. Ahora lo sé. En aquella época era un desastre, pero ahora entiendo que eran mensajes vacíos. Eso es como cuando te juntas en un sitio con alguien que te está contando una película de vaqueros y te entra por un lado y te sale por otro. Era esa realidad. Entonces, el colegio es verdad que es una escuela para crear gente normal, gente del pueblo, gente básica.
Que tampoco está mal.
Que no está mal. No
está mal, luego que no.
No digo que no está mal, que es malo.
No,
solamente digo...
Por si acaso que la gente no piense que eso es malo.
No, además, bueno, pero es verdad que es una práctica que se debería de ir mejorando porque lleva muchos años de la misma manera, Pero los emprendedores, muchos emprendedores, seguro que en el colegio les ha ido fatal, pienso, como a mí. Y al final lo que haces es, tú mismo te vas creciendo. Y yo creo que aprendes más de un mensaje de positivo, de gente que le ha salido una cosa bien y te cuenta la historia, que del propio colegio. O sea, que al final el profesor muchas veces no te puede resolver tus problemas y tus dudas porque creo que pensamos diferentes. Entonces, es muy difícil que llegue el mensaje. Joder, conozco muchísima gente que en el colegio ha sido un desastre y ahora son gente que ha triunfado. Algo hay, ¿no? Algo hay ahí, ¿no? Yo no es que diga que haya triunfado, pero lo más importante mío es que soy feliz con lo que hago, que estoy bien, tengo un plato caliente, puedo irme a cenar de vez en cuando por ahí, tengo una casa bonita, estoy feliz, tengo un gran negocio que me encanta, un comercio que me apasiona y tengo otros proyectos contigo que me siento el hombre más feliz del mundo y ocupo el tiempo que quiero porque lo disfruto. No por obligación, aunque algunas veces, oye, que hay que hacer, pues se hace, ¿no? Pero no necesito tener dinero en la cuenta. Es que no lo necesito para nada. O sea, tener dinero, mucho dinero al final crea muchos problemas, aunque haya gente que sea su primer punto, ¿no? Yo creo que ya con mi edad yo quiero tener salud, quiero estar bien, poder pagar las cosas, estar tranquilo, comprar lo que yo quiero, que eso ya creo que es más que suficiente, y estar con mi familia. O sea, es que ganar miles de millones de dólares o de euros o de no es algo que a mí me interesa. Curioso. Uh-huh. Pero no busco eso. No busco tener la cuenta llena de dinero. Me gusta hacer mis business, mis negocios, pues compro licores, los vendo, hago esas cosas. Tengo un negocio que me gusta mucho. Sobre todo, hay más pasión que rentabilidad, porque la pasión es tan grande que aunque sea rentable, hay más pasión todavía.
Eso es. Sí. Bueno, eso está bien. O sea, al final, tampoco veo como un buen modelo de negocio, de vida, perdón, buscar eso, lo de llenar la cuenta, porque si de repente te la llenas en un año a tope, ni te lo crees, o sea, ya no tienes mucho más que aspirar. Al final lo bonito es lo otro, es algo inalcanzable el fin, porque el fin es pues cuando acaba tu vida. Quiero decir, lo bonito es eso, que tu día a día te guste, que claro que hagas tus negocios, ganes dinero para mejorar tu vida, para ir poco a poco hacia arriba. Pero hay que tener esa visión un poco de no perseguir el dinero, sino que el dinero sea, siempre se dice, ¿no?, una consecuencia, ¿no?, de lo que haces. Y parece que es muy así, pero en realidad es lo que es. Si tú disfrutas haciendo lo que haces, se te da bien, a la gente le gusta y encima aportas ese valor a la sociedad, es que es inevitable que acabes ganando dinero. Puede ser que puedas mejorar y ganar más dinero si lo haces mejor y tal. Pero el dinero va a llegar, sí o sí. Porque con esos pilares bien, bien marcados es lo que hay.
Sí, además, si tu misión es ganar dinero y en un año has ganado muchísimo dinero, como decías, ya está. No, es que quieres seguir ganando dinero. Es como no hay nunca un fondo. Es algo que está en el alma de ese tipo de perfil, ¿no? Pero cuando buscas un equilibrio, yo creo que el equilibrio es lo mejor. Cuando buscas un equilibrio, un estado de paz, un estado de felicidad, en el cual no necesitas ese dinero para hacer pagos porque lo tienes. Tienes tu tiempo para fumarte un puro, para pasear, para ir a correr, a hacer deporte, para estar con tus nietos, con tus hijos. No hay nada más bonito que eso. Es tener dinero, sí, pero el justo. ¿Para qué más? O sea, ¿para qué explotar una mina a tope cuando te da para comer y eres feliz? O sea, eres feliz. O sea, estás en un sitio cómodo, estás bien, hay un equilibrio en tu vida, por la mañana te levantas, vas a trabajar, disfrutas con lo que haces, llegas a la hora de comer, no explotas el negocio que estás todo el día trabajando. No, es que al final hay una simbiosis de placer, de trabajo, de equilibrio, de vida, de estar bien, de aceptar y dar gracias por la suerte que tenemos, ¿no? Yo creo que eso es, ojo, me encantaría que la mayoría de la gente aspirase a eso, sí. a ese equilibrio. A mí se me mezcla mucho esa historia de me voy al pueblo a vivir como un hippie, a estar feliz, tranquilo, con armonía, con la naturaleza, pero también quiero estar aquí disfrutando, haciendo lo que trabajo, en el trabajo en el que estoy, disfrutando de un comercio, de la gente, de esa comunión con ellos, comunicación verbal maravillosa, de ese aprendizaje continuo gracias a ellos y gracias al mundo. Al final ves, disfrutas, estás con todos. Yo creo que es ni una cosa ni la otra, ¿no? Es algo como intermedio. De vez en cuando también irte al pueblo a relajarte, pero también tener los pies en el suelo y estar aquí, ¿no? Es como las dos cosas. Esa gente que dice, jo, yo me fui al pueblo, dejé todo, abandoné todo y ahora estoy... Sí, incluso será mucho mejor que ese que está solamente ganando dinero y su vida es ganar dinero y se olvida de todos los demás, porque cuando te dedicas a eso, a veces dejas de lado muchas cosas, porque al final ganar dinero es un sacrificio que puede ser familiar, al final estás perdiendo horas porque las metes ahí, porque es, tengo que ganar, tengo que trabajar, me olvido de todo el mundo. No sé, ni uno, ni el hippie del pueblo, ni el otro. Es como algo intermedio, ¿no? Algo que pueda hacer ambas cosas en su equilibrio y no en los puntos de la esquina, los radicales, sino algo intermedio, ¿no?
Sí, yo siempre pienso que si los millonarios dicen que ganar millones es fácil, ¿no? Que igual cuesta el primer millón, los primeros 5 millones, pero luego los 10, 20, 30 como que van solos, pues entonces... Ganar 100.000 euros tampoco debe ser cosa tan loca, ¿no?
Claro.
Me refiero, puede ser vivir como un millonario sin tener que ganar ni un millón en la vida. Que no digo que esté mal ganar un millón, desde luego. Pero me refiero que de ahí a ser millonario, trillonario... Yo siempre pienso que lo mejor es, desde mi punto de vista de lo que yo quiero vivir, no quiero tener una gran empresa de muchos empleados. Prefiero hacer las cosas más... en familia, más pequeñas, y llegar a explotar lo que pueda ese tipo de empresas en el momento en el que estoy ahora, que no quiere decir que en 10 años de repente tenga 100 empleados, porque yo qué sé, me ha llevado la vida a eso. Pero no es lo que... No deseo tener 100 empleados. No es un sueño de... Que la gente parece que lo calcula en empleados, ¿no? Entonces, buah, mi padre tiene 100 empleados, el mío 1.000, joder, ¿sabes? No tiene muchas veces que ver, porque el que tiene 100 empleados igual gana menos que el que tiene un empleado, muchas veces, ¿eh?
Uno tiene 100 problemas y el otro tiene 1.000 problemas, también. Lo cual no es tan fácil, ¿eh? Y es que yo creo que...
Espera, lo que quiero decir es que el beneficio es lo importante, no la cantidad de gente que contratas, lo que gastas, lo que facturas, no, lo que ganas, eso es lo más importante en un negocio.
Sí, pero yo también prefiero esa empresa familiar de poca gente, bien, que haya como una buena armonía, que haya todo, que fluya, que... Es verdad, ¿para qué tan grande? Para muchas veces es mucho más complicado y además no siempre ocurre, pero cuando alguien se hace multimillonario ha pisado muchísimas cabezas, o sea, ha barrido por el medio. Cuando a ti te sale un negocio bien, que lo has inventado... El que lo tenía antes se lo has quitado. ¿Sabes lo que dices?
Es la vida.
Es la vida, es así. Pero por eso, igual, joder, no sé si sería la palabra, igual un poquito menos avaricioso y hacer el proceso justo.
Pero no podemos pensar en eso porque para comerte una lechuga matan 1.000 insectos. Para... tú alquilar o comprarte la casa, los que la querían y la soñaban, les has tenido que dejar fuera. Para ser tú el que te lleves las visitas del vídeo, los demás se las pierden. O sea, todo en la vida es una cadena de situaciones que no puedes controlar y no puedes sufrir, porque entonces no haríamos absolutamente nada. No caminaríamos. Diríamos, ¿para qué me voy a duchar? Voy a matar seres vivos que viven en mi piel. Pues que, quiero decir, en general... Pero entiendo lo que dices, pero a su vez, si no lo haces tú, lo va a hacer otro.
No, es verdad, es una especie de utopía.
Pero sí, lo que mola es, puedo tener 1,000 empleados, voy a tener 800 y les pago como 1,000. Igual pueden rendirme como... Yo qué sé, me lo estoy inventando, que luego no es tan fácil las cosas. Pero, oye, ¿puedo ganar 1,000,000 este año en beneficios de mi empresa? ¿O puedo ganar 800,000 y 200,000 los reparto con la gente? También puedes hacer eso. Quizá esa gente sea más leal, luche más por ti, trabaje más a gusto y, yo qué sé, vive más feliz su vida. Y tú eres feliz porque ayudas a los demás. También es verdad que con los impuestos que hay en este país te crujen por todos lados, pero bueno.
Sí, es verdad. te machacan. Pero sí, yo siempre pienso que cuando en una cuenta tienes no sé cuánto dinero y no te vas a gastar, ¿por qué no compartirlo, no? Yo pienso así, ¿eh? O sea, no digo que haya que hacerlo y que es... Pero yo pienso, por lo menos mi forma de pensar, creo que soy más feliz regalando que me regalen. Nunca me había dado cuenta, pero... O sea, me da mucha más felicidad regalar que me regalen, fíjate. Aunque también me gusta que me regalen, ¿eh? O sea, no digo que el Día del Padre... No me regales nada, que me parecerá muy bien. Pero no, pero de verdad, ¿eh? Siento más placer regalar. Yo creo que eso es un don preciado que hay que explotar, si se puede. Hay que explotar. Y tener para regalar también me gusta mucho. Compartir sí. Lo que se puede. Dentro de unas posibilidades y unos límites, claro. Tú tienes que seguir tu día, ¿no? Pero... Me doy cuenta que hay mucha gente que comparte muchísimo más de lo que tiene a veces. Y te hacen sentir como dices, ostras, yo debería compartir todavía más. Y siempre piensas que compartes poco. Pero es verdad que hay gente que necesita y otros no. Otros viven del cuento, pero... sí, muchos viven del cuento, desde luego. Pero te hace, no sé, te da felicidad compartir.
Sí, totalmente.
Sí, es.
Hay muchos millonarios súper forrados que llegan a un punto que lo que les da felicidad ya es como ayudar a otra gente, impactar en otra gente. Quizá porque se sienten de una forma que necesitan como sentirse útiles, ¿no? Igual depende de la edad en la que estén o lo que sea, pero sí que yo creo que todos deberíamos tratar de ayudar en... todos los momentos de nuestra vida. No pensar, cuando me forre, ayudaré. Trata de ayudar de alguna forma a alguna persona. De alguna forma. Puedes dar dinero a alguien, pero lo mejor muchas veces es, pues, si no tienes mucho dinero, pues dale tu tiempo, ayúdale a algo. O ves a alguien y, me encanta tu camiseta, ya verás, le vas a hacer feliz. Todo el día va a estar en plan, qué guay, cuando se la ponga se acordará. Lo que sea, ayuda.
Sí, además, igual un mensaje. A veces no hace falta el dinero, no es necesario, pero ese mensaje, ese momento en el que alguien te cuenta te da un mensaje y ¡pum! Te cambia la vida y dice, y a partir de ese momento empiezas a crear. Y dices, joder, pues, no me dio peces. Me dijo que con esta caña podía pescar. Eso sería lo mejor, ¿no? Sí. Pero bueno. Y al principio hay que dar algún pez para, pues también, ¿no?
Oye, por cierto, aprovecho, ya sé que es tu entrevista, pero nos escribió un seguidor y nos dijo, espera, a ver si lo encuentro, rápido. A ver. Un momentito. Me gustó mucho este mensaje, pensé que teníamos que comentarlo.
Claro que sí. Más los mensajes son súper interesantes.
Vamos a ver si lo encuentro. Es que nos escriben muchísimos.
Gracias a Dios. Mucha gente, sí.
Joder. A ver dónde está. Está complicado de encontrar esto, ¿eh? Bueno, ya lo sacaremos. Lo que me gustó es que era un mensaje de uno que, gracias a nosotros, se había animado a emprender. Y él trabajaba... no sé en qué trabajaba, pero se había montado... Ya lo encontraré, ¿eh? Ya lo comentaré. Pero se había montado una especie de lugar para llevar a los perros, para cuidarlos, como una especie de hotel o algo así. Y se había animado por nosotros. O sea, lo que comentamos en este podcast y en general, la persona se había animado no solo eso, sino también a en YouTube, a crear vídeos, en redes sociales. Me gustó. O sea, que en un podcast que lleva tan poco tiempo hemos podido impactar una vida y esa persona ha tomado las riendas y ha decidido emprender su sueño, pensé, esto vale más que lo que sea, ¿eh?
Esa es la forma también que tenemos de ayudar y que a lo mejor nos toca ayudar, ¿no? Porque crear este podcast, la primera misión es esa, y luego también pues ganar dinero, ¿no? Porque al final todo. Para eso estamos, ¿no? O sea,
más que nada porque...
El negocio es el negocio.
Hay que ganar dinero en... Si algo se te da bien, no lo hagas gratis. Más que nada porque si ganamos dinero con este podcast, seguiremos invirtiendo dinero en este podcast, seguiremos haciendo mejor las cosas y seguiremos impactando a más personas. O sea, hemos invertido dinero en este podcast.
Claro que sí.
Y una de las cosas que quería decir antes era que hay que pensar en lo que has conseguido también y disfrutarlo y celebrarlo. O sea, yo soñaba con tener dos cámaras 4K de la hostia, con los objetivos, la mesa está para las mezclas, micrófonos, focos, no sé qué tal. Y ahora lo tenemos. Y pienso, joder, qué bueno. Y ¿sabes qué? Pienso, una cámara más, tal. Pero digo, ojo, que ya tengo dos, que tenemos dos cámaras, tenemos estos focos, tenemos... O sea, aquí hay miles de euros. Y...
Pues sí.
Y estamos... Y lo hemos podido invertir. Con nuestro anterior proyecto hemos podido catapultarnos a este proyecto.
Sí, además cuando tú sueñas con algo y siempre estás pensando, ese sueño que lo tienes, lo vives, lo recreas en tu mente, sueñas despierto y estás todo el rato ahí, no sé, pero llega un momento en que lo tienes, lo consigues. Yo me acuerdo que tenía un local de 15 metros, un negocio al público, pequeño, y siempre soñaba con tener un local grande, con un espacio para un producto premium, con una oficina, con un gran almacén, que tuviese espacio, un escaparate gigante, una tienda grande. Siempre soñaba y realmente soñaba despierto, ¿eh? No es que soñé esta noche, no, lo vivía en mi mente. O sea, mi mente era como años, bueno, tampoco tantos. Y un día, me acuerdo que estaba en medio de mi tienda nueva, en el almacén, y digo, ostras, ya lo tengo. Tengo el espacio para el producto premium grande, privado, cerrado, exclusivo. Tengo un almacén gigante, una oficina gigante, un almacén que no llenaré nunca, de grande que es. Una tienda súper grande, un espacio, una forma. Y decía, ostras, lo he conseguido. Joder, ¿eh? Ahí va. ¿Sí? O sea, y no me había dado cuenta. No me había dado cuenta, ya lo tenía. O sea, que muchas veces esos sueños, cuando tú realmente crees en algo, o sea, si realmente crees de verdad y lo sientes y lo vives y vas a por ello, sin querer vas a por ello y lo consigues, ¿eh? Y creer es poder, de verdad. Si no crees, es imposible que puedas. O sea,
sí, dicen que para ser millonario, si no quieres ser millonario, nunca vas a ser millonario. O sea, al final, si quieres ser millonario, ya es el primer paso, querer serlo y entonces caminar hacia allí. Una frase que escuché ayer que me encantó, que era algo así como, oye, ¿cómo hago si quiero, yo qué sé, pues eso, mi meta está ahí, pero la veo muy lejos, la veo muy difícil, tal? Y dice, ¿estás viendo el próximo paso? Sí, lo veo. Pues haz ese paso. O sea, toma ese paso y cuando tomes ese paso, toma el siguiente paso. O sea, al final es así. Tú dices, ¿qué necesito para alcanzar mi meta, mi sueño, lo que sea? Todos estos tropecientos pasos. Vale, para llegar al primero, ¿qué necesito? Pues esto, pues vas haciendo, o sea, es tal cual. Si tú visualizas que quieres llegar caminando a Madrid desde aquí, acabarás llegando a Madrid. Aunque lo veas imposible, todo el mundo te diga que estás loco, lo harás. Porque lo estás visualizando, estás pensando cómo ir para aquí, para allá, dormiré allí. Hay que visualizar las cosas. Y no de esta forma de mística del universo, te harán... Que puede que también, pero es que visualizar es importantísimo.
Claro, pero cuando visualizas, al final yo creo que en este mundo somos carne, seres humanos, pero hay una especie de energía. Somos energía. Y esa energía fluye. O sea, esa energía... Es buena, es mala. ¿No te sucede que te juntas con alguna persona y empieza, joder, tal, esto está mal, esto no sé qué, me voy a hundir, no sé qué, eso, fíjate lo que nos van a hacer? Y de repente tu energía como va bajando en los niveles. Y te la toma por culo. O sea, cuando tú sonríes, que es gratis, tú, cuando en el momento que sonríes, la energía de tu cuerpo cambia y ya empiezas a traer cosas buenas, porque la energía, joder, es que fluye, y joder, le puedes coger la energía a este que sabe tanto. La gente que se junta con ricos crea una energía súper buena. La gente que se junta con gente chunga intenta ayudarles, pero su propia energía se hunde, pero da toda la energía que puede. Al final quiero decir que la energía es importante, y si queremos que nuestra energía vaya a lo mejor, vaya arriba, vaya al poder, lo vamos a conseguir, porque de verdad somos energía.
Eso es, totalmente. Sí, sí, sí.
Y eso del poder del universo, puede ser, pero la energía, es que al final es la energía hace que una luz se encienda, la energía hace que un cohete suba al espacio, la energía te puede hacer ser grande o ser pequeño.
Yo creo en ello, ¿eh? No digo que no. Sí, solo que eso, que en general, visualizar desde el punto de vista totalmente racional es importante. Aunque no creas en que si un esto místico, que si no sé qué, que eso da igual. O sea, visualizar para conseguir las cosas. Y bueno, nos hemos ido bastante por las ramas, como si esto fuera una de nuestras charlas y era una entrevista tuya. Así que quiero retomar una cosa, que es el momento en el que estabas en el pueblo, te vivías ahí la infancia, estudiabas, y ¿en qué momento decidiste o decidieron por ti que tenías que irte a vivir a Zaragoza, ¿no? A la capital de Aragón, a la gran ciudad?
Bueno, pues sí, porque ahí en el pueblo ya no había nada que estudiar y había que seguir estudiando, aunque no me apetecía nada. Y bueno, fui a Zaragoza. Pues yo creo 13 años o 14, ya no recuerdo. Fui a Zaragoza y me fui a estudiar, como lo que había que hacer. Pero no me gustaba nada. Y luego el tema de la ciudad me agobió. Joder, a los poquísimos días de llegar me pusieron una navaja en el cuello, o sea, en la tripa, y era como, ¿qué es esto? O sea, otra vez se me derrumbó el mundo. Otra vez necesité ese psicólogo.
Cuenta qué pasó exactamente.
Bueno, pues a la salida del sitio donde estudiaba, pues me atracaron. No tenía nada, porque iba a tener ahí yo pues 100 pesetas o yo qué sé.
¿Que era gente más mayor? ¿O?
Sí, gente más mayor, pero vamos, yo no sé, sin más. Fue alguna situación extraña, ¿no? Pero que me afectó muchísimo. Entonces me refugié en el bar de mis hermanos, que tenía mis hermanos, tenía una cafetería, y me refugié ahí. Me acuerdo el profesor que me decía, si solo con que vengas a clase te voy a aprobar, pero es que ni iba a clase, o sea, era horrible. La cuestión está que me metí en el bar de mis hermanos y me olvidé del mundo del estudio y me metí con mis hermanos, y bueno, pues se me daba bien el mundo también de camarero, ¿no? De trabajar en hostelería también con unas... Siempre pensaba cosas interesantes. Al principio no conocía mucho la técnica de comer, de hacer bien buena comida, buenos pinchos, pero poco a poco iba aprendiendo. Pero sí es verdad que luego con 18 o 19 años acabé comprándoles la cafetería a mis hermanos mayores y me la quedé yo con mi hermana. Y joder, me acuerdo en aquella época que tenía 18 o 19 años que debíamos 6 millones y pico de pesetas. Era un montón de dinero.
¿Eso en euros?
36.000 euros, pero estamos hablando del año 87, 88, 80, o sea, por ahí. O sea,
al cambio era mucho más.
Era mucho dinero.
Bueno, y más para dos chavales que habían venido a cenar de un pueblo, ¿no?
Sí, fíjate que mis hermanos creyeron en nosotros, ¿eh? O sea, nos lo vendieron y, no sé, podíamos habernos ido abajo. De hecho, yo me acuerdo que me despertaba, era horrible levantarme a las 7:15, horrible a las 6:30 para ir a trabajar a las 7:10, horroroso. Y llamaba un taxi todas las noches para que me llamase, porque vivía en casa, no vivía a mis padres vivían en el pueblo. Y yo muchas veces estaba solo, mis hermanas estaban con sus novios, yo muchas veces estaba solo. Y llamaba un taxi, si madrugaba y me despertaba, me iba en autobús, y si me dormía, el taxi me llamaba, y entonces siempre llegaba a las 7:10.
¿Y pagabas un taxi?
Sí.
Ostras, ¿no era caro hacer eso en esa situación?
Más caro era hacer no abrir, despertarte a las 8:30, era lo peor. Muchas veces cogía el autobús y me despertaba y ya está. Pero cuando me dormía, el taxi me llamaba.
¿Y cuántos años tenías?
Pues en esa época 18 años.
O sea, te acojonaban dormirte y no abrir.
Y claro, y no despertarme. O sea, era, bueno. O sea, me costó muchos años despertarme sin despertador. Decir, hostia, mañana me tengo que levantar a las 7. ¡Pum! A las 7:10, despierto. Me costó muchísimo. Y bueno, al final fue, bueno, pues... Yo decía, bueno, si ahora a las 7:10 sacas unos cuantos cafés, unos cuantos bollos, unos cuantos croissants, unas cuantas tostadas, ya he ganado con creces lo que me ha costado el taxi. Y encima he quedado bien, porque si hoy no cumplo, mañana no vienen ya. O sea, es muy difícil. O sea, la regularidad es súper importante. Bueno, hoy abro a las 7:10, pero mañana abro a las 9. Dice, ¿vamos a tomar café? No, es que igual ha cerrado, igual no ha abierto todavía. Vamos a otro. Y ya la gente se garantiza... Y te eliminan. Entonces, es importante en un negocio decir, bueno, pues si abres a las 9:02, no pasa nada.
Pero... Y más en uno de recurrencia, que es ir a desayunar.
Exacto, pues si no estás tú, está el de frente. O sea,
si vas a comprarte un jersey, no vas todos los días.
Eso es. No. Pero ese y eso es muy importante en los negocios, hacer esa... Pues eso, si vas a abrir a las 9, pues tienes que estar a las 9. 9:02, 9:05, pero a las 9 tienes que estar ahí. Hay que cumplir. Es importante eso, ¿eh?
¿Qué sensación tenías al ser dueño de una cafetería en Zaragoza con 18 años? Bueno, entiendo que después de todo lo que habías vivido no era como tener 18 años hoy en día, ¿no? Tendrías una pues madurez mayor.
Pues sí, porque mis hermanas se fueron con los novios a vivir, yo creo con 17 años, 16, 17, ya vivía casi solo en casa. Y no sé, aprendes muchas cosas y me acuerdo.
¿Y tu hermana con la que compartías el bar también vivía con su novio?
Sí, sí, sí. O sea, realmente yo estaba solo en casa. Hubo una época que estuvo una hermana conmigo, pero luego también se fue, así que sí, o sea, estaba solo. Uh-huh. Y bueno, tienes que plancharte todo, o sea, hacer cosas, pues comprar alguna camisa que no llevara tanto algodón para no planchar tanto. Siempre, y al final iba siempre vaqueros y camisa blanca. Era muy sencillo, era fácil. Pero sí, es verdad, la cafetería, además, me acuerdo que compramos la cafetería con muchas deudas que asumimos nosotros. Me acuerdo con la Seguridad Social, mis hermanos debían un montón de dinero, un montón. Me acuerdo un día de tirarle las llaves en la mesa para que se cree que solo quedaran todo.
¿A quién?
A la Seguridad Social, como diciendo, no nos da más, o sea, no damos más, es lo que hay. O sea, al final esos sufrimientos...
O sea, que comprasteis básicamente la deuda.
Compramos deuda, sí, sí.
O sea, tus hermanos mayores que tenían el bar tenían unas deudas terribles y dijeron,
bueno,
toma,
fue una época que...
Pues las pasamos.
Mi madre... Mi hermano quiso una cafetería, mi madre lo obligó a estar con sus hermanas, al final fue un esto que todo el mundo... sale del barco y el barco se cae en medio, pero todo el mundo quiere salir, el barco no se hunde, pero se está hundiendo. Y los grumetes decimos, oye, pues igual me lo quedo yo, está haciendo agua, bueno, da igual, me lo quedo, y porque yo creo en mí. Y la verdad es que multiplicamos por 4 la facturación, sí, sí, en 2 años y pico. y cambiamos el café, cambiamos muchísimas cosas. Perdí un buen amigo, que no sé si era buen amigo, porque cambié un café que yo creía en ese café, que me gustaba más, porque yo buscaba cosas para el negocio. Me acuerdo que en esa época conocí a mi mujer, a Teresa, y venía a San Sebastián y flipaba con los pinchos. Digo, tenemos que hacer esos pinchos, tenemos que hacer esas cosas. Siempre estaba con esa inquietud. Pero claro, tenía a mi hermana, que todo lo que hacía yo, mi hermana lo tiraba. Entonces era como, ¿para qué quiero construir hoy si por la tarde se destruye? Eran castillos de arena. Eran castillos de arena. Yo lo construía por la mañana y por la tarde lo destrozaba ella. Yo hacía el sábado por la noche cenas, bocadillos, pan tostado, que si tomate, que si pimentitos, que si tal, croquetas súper ricas caseras. Al otro sábado me le tocaba a mi hermana las cenas, panas secas, el plomo de cualquier manera, no había croquetas, no había no sé qué. Era como, joder, o sea, claro, hoy venías a cenar guay y al sábado que viene era un desastre.
La regularidad.
La regularidad. Entonces, era imposible que ese negocio funcionase. Y funcionaba, funcionaba.
¿Y no pensaste en comprarle la parte a tu hermana? ¿O no era viable?
Sí, perfectamente, pero no sé, no tenía... Joder, es que en aquella época era muy joven, Dios mío. Ya empecé a sentir lo que es la negociación con un banco, con los bancos. Joder, yo tenía 18 años y estaba negociando préstamos rojos, no sé qué. Y luego llevaba la contabilidad a mi cuñado, porque bastante hacíamos, porque nunca cerrábamos, nunca. Trabajábamos 7 días a la semana, 12 o 10 horas o 12 todos los días. Era, de hecho, Teresa cuando venía a verme trabajaba conmigo, porque era cuando me veía. Y qué época. Y igual, no sé, pues igual sí que me habría acabado comprándoselo y habría buscado un asesor que me gestionase bien las cuentas, porque eran cosas que siempre he odiado, ¿eh? Siempre he odiado. Y de joven, desconocimiento además. O sea, no tenía... Yo sabía servir cafés, hacer el mejor café del mundo, hacer bocadillos, cuidar a la gente, pero luego las cuentas hay que llevarlas también, ¿eh?
Qué bien te hubiera venido encontrar a una persona que en aquella época igual regentase 7 bares... de éxito, ¿verdad? Y te hubiera, incluso lo hubieras pagado por charlar unas horas, cómo hago esto, cómo mejoro aquello, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que no solamente en el mundo hay pues vendehumos, como hemos hablado antes, y muchas cosas, pero esa persona que está esforzándose y que tiene éxito y que le va bien y que está haciendo una buena gestión, es esa charla de amistad, es lo...
O pagada.
O pagada, ¿por qué no?
¿Por qué no? O sea, al final es un conocimiento que vas a adquirir en 2 horas o 4 o 10 días.
Incluso...
Y te van a catapultar tu negocio.
Sí, porque al final no... O sea, en la vida también se trata de aprender. Pues encima de todo. Tú tienes la inquietud, las ganas de decir que no quieres dedicarte a descargar camiones en tu vida, ni, ¿sabes? Es verdad, no quieres hacer eso. Y cuando tienes todo eso, pues esa gente que te va guiando por el camino. Al final esto es un camino, como has dicho antes. Es un camino y hay que... Esa gente que de repente aparece, tienes que detectar que es para ti. Y seguro que a mí en ese camino me pasó, ¿eh? Seguro que... Porque ya conocí a alguien, pero de hecho había algún negocio que tenía varios negocios y iba a verlos y tampoco veía el éxito. O sea, yo veía... Que funcionaba bien, que trabajaban bien, pero luego veía los pinchos, veía las cosas y decía, chico, es que es... no sé, porque les va bien. O sea, no lo entendía, ¿no? Pero es verdad que esa persona... por eso te digo que el emprendedor nace y luego es bueno que alguien de vez en cuando lo vaya pinchando para que se ponga las pilas continuamente. Porque en la vida nos relajamos. O sea, sin querer, empiezas en un negocio, trabajas a tope y de repente te relajas. Y cuando alguien te pega un pinchazo en el culo es como ¡oh!
Y triplicas.
Creas otra cosa y vuelves a estar. Sí. Yo en mi caso personal necesito que de vez en cuando alguien ¡pum, pum, pum! Me pinche para que me motive, o sea, esa motivación. Sí. Y creo que mucha gente le pasa eso, ¿eh? Porque sin querer te has montado un negocio, eres un súper emprendedor... Te has pegado 10 años en una base limpia, lisa, y no has crecido nada. Y dices, hostia, Y luego de repente ves algo y dices, hostia, por eso hay que ver el mundo que te rodea e intentar no salir así de casa, sino salir así, viendo todo lo que sucede. Y a este por qué le va bien y ahora ha montado esto. Yo muchas veces voy por la ciudad y digo, locales cerrados, locales cerrados, locales cerrados. Y ostras, ¿qué montaría yo aquí? O sea, qué difícil. O sea, no es fácil, ¿eh? No es fácil hoy en día. Y encima, pues con el poder de Internet, hay muchos. Se está cambiando esto mucho y hay que darle la vuelta, hay que pensar cómo darle la vuelta. Y a veces montar un negocio y digo, hostia, qué huevos. Increíble, qué huevos. Aquí a 100 va a montar esto. Y luego resulta que le va bien. Y dices, ostras. Quiero decir que la gente está para gastar.
Pero muchas veces no sabes por qué le va bien. Igual le va bien porque asume perder dinero cada mes o asume ganar una ridiculez. Quiero decir, luego nunca sabes cómo de bien le va a esa tienda.
Sí, yo me acuerdo cuando empezaban los centros comerciales, una tienda que solo vendía cuchillos y tijeras. Decía, Dios mío, ¿cuánto tiene que facturar para poder pagar 3.000 y pico de local, no sé qué, no sé cuántas, empleados, 12? Decía, ostras.
Pero igual en la ciudad, cuando alguien quería unas tijeras o un cuchillo, iba ahí y se llevaba toda esa masa por especializarse en eso.
100%. Pero es verdad que en aquella época igual tenía 20 años o 21 y decía, Dios mío, o sea, era como, o sea, te hacía pensar, ¿no? Hay gente que ve un negocio esto y es un negocio, pero yo siempre veo, tiene que pagar tanto, tiene que pagar, o sea, ¿cuánto tiene que facturar? Hay pequeños negocios de cafés que dices, ostras, ¿cuántos cafés tienes que vender al día para poder pagar ese pequeño negocio? Que seguro que el local paga 700 o 500, él está todo el día, tiene que pagar autónomos, tiene que pagar la luz.
Todo eso sucede en tu cabeza mientras te dicen, ¿quieres azúcar o sacarina?
Eso es.
Y tú...
Y yo estoy dándole vueltas a todo eso. Y salgo y digo, ostras, pues, joder, tiene que vender. Hostia, debería de vender mínimo. El otro día también un local que paga 30.000 euros de renta, de alquiler. Este de la avenida, ¿te acuerdas? Que
ah, sí.
Y dices, ostras, el otro día estaba haciendo cuentas de eso. Digo, sí. Ostras, ¿cuánto tiene que facturar este local para pagar todos los empleados, la luz, todos los impuestos, todo? Sí. Y los 30.000. O sea, estamos hablando de que abre la persiana y son 1.200 solo de local.
Sí.
Solo por abrir la persiana, 1.300, porque, bueno, solo 4 domingos no trabajan. El resto sí. Pero fíjate, 1.200 euros solo por abrir. Al final tienes que facturar una pasta. Esas cosas la gente igual no lo ve, pero yo de eso siempre estoy pensando. Siempre veo un negocio e intento buscar sus cuentas.
A mí me gusta, veo esos y huyo de ellos casi. Y luego pienso, este tío sube un vídeo, tiene tantas visitas, gana 1.500 por cada millón, tiene 2 millones, gana 3.000 por vídeo, sube 20 a la semana... Pa. ¿Cuánto cuesta alguien que te edite? ¿Cuánto cuesta no sé qué? Es que yo también viajaría a la final del mundo para hacer un vídeo y volver. Y claro, es que piensas y dices, joder, ahí invertir mola, ¿eh? Cuando tienes unos costes tan bajos, es que es flipante. Por eso muchas veces veo las grandes inversiones, ¿no? Pues un bar que ha abierto y ha remodelado, ha comprado el local o el negocio, 2 millones, y dices, para empezar, lo que dices tú, a abrir y que ya vas en negativo durante años, ¿no? Hasta que amortizas todo eso. O sea, me parece muy curioso eso. Pero sí, también veo a veces, digo, jo, este hace este producto y vende no sé cuántos al día y eso, hostia, gana no sé cuánto al mes... El local, Es como cálculos. Al final todos son cálculos.
Sí, luego muchas veces las personas desde fuera ven, joder, fíjate qué bien le va, qué negocio más potente tiene. Y claro, luego te metes dentro y no es lo mismo. Claro, o sea, para nada es ese que dice, joder, fíjate si está vendiendo cafés, está vendiendo miles de cafés. Dices, pero luego hay que pagar muchas cosas. O sea, al final el dinero, o sea, ese gran negocio que luego no es tanto como parece, ¿no?
Claro.
Porque...
Pero yo veo muchas veces porque pienso en los costes. Entonces digo, joder, las palomitas en el cine se forran. Pero claro, un cine durante 2 meses de un estreno no ve ni un euro. Y cuando pasan los 2 meses de esa película que se ha estrenado, empiezan a ganar parte de la taquilla. Quiero decir, hay una serie de costes que no vemos. O sea, un cine es una ruina, ¿eh? O te especializas, lo haces muy bien. Y lo que decimos, pagas palomitas que son maíz con aceite y pa, o con mantequilla, lo que sea, a precio de, yo qué sé, de plata, casi.
Sí, a precio de angulas.
Es una barbaridad. Sí, es una barbaridad.
Pero ese es el negocio del cine, si no fuera por ese.
Ya no es el negocio abusivo, no, es que tienen que ganar dinero de alguna forma. Y no nos damos cuenta, pero ojo. Luego, un Kit Kat vale 87 euros, toma. Es que tienen que rentabilizar porque es carísimo todo. Por eso cuando ves... por eso sí que hay tipos de negocios que son una mierda. Y tipos de negocios que son muy buenos. Hay tipos de carrera que son una mierda. Y otras carreras que son de la hostia. O sea, hay que ver dónde te metes. Pero no solo meterte en algo por el dinero que vas a ganar o el coste que vas a tener. Tienes que meterte porque te apasione. Porque si no, aunque sea muy rentable, no vas a disfrutar.
Sí, la pasión y el conocimiento mueven montañas, está claro. O sea, al final, si no crees en algo, sí, no te metas. Y si no te gusta, menos. O sea, es como, por Dios, que vas a estar en algo que no te gusta. De hecho, yo me acuerdo que tuve un negocio que en sí no me gustaba. Pero era lo que había que hacer, creo que era interesante, creo que era una sinergia que tenía que explotar. Y me metí en un negocio y perdí un montón de dinero, pero un montón. Nunca me gustó y qué suerte que me fui. Y nunca más volveré a hacer un negocio de ese tipo, ¿no?
Oye, papá, llevamos una hora más o menos y aún estamos en Zaragoza, que ahí tenías 18 años.
Dios mío.
Fíjate la de...
Bueno, pero porque hemos ido un poco por las ramas hablando de muchas cosas.
Sí, pero muy interesante. A mí me está gustando mucho. Pero un episodio que sí que quiero hablar es que tuviste también en Zaragoza un gran accidente. Sé que es como romper mucho el esto, pero...
Joder, que sí.
Eso a mí cuando me lo contabas de pequeño flipaba. ¿Qué te sucedió?
Sí, bueno, teníamos unos amigos que venían al bar y tomábamos cerveza y luego nos íbamos con el coche por ahí. Y justo salimos del garaje y un tío se saltó el stock, literalmente el stock, ¡pum! Y nos pegó una leche. O sea, no, bueno, realmente nos lo comimos porque nos lo encontramos de frente. Fue como, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, fue al lado del bar, o sea, empezó a salir sangre por aquí.
¿Tú llevabas cinturón?
No, en aquella época, 17 años, estoy hablando pues del año 85. Del año 85, abril del 85. No llevaba cinturón y me pegué una leche, me acuerdo. Yo sentía cómo me movía, me levantaba, me sentaba y estaba rompiendo los cristales y no...
Con la cara.
Con la cabeza, pero tampoco notaba el dolor. Me acuerdo que hacía... Eso noté y me quedé. Y me acuerdo que me notaba una cosa caliente, un chorro de caliente que era la sangre... Me había clavado aquí con los cristales rotos, que había roto con la cabeza. Tengo 60 puntos, tengo aquí 17, 26, 12 y 7. Y me acuerdo que nadie me socorría, cogí la cazadora, me la puse aquí y me fui corriendo al bar. Me podía haber caído por el suelo, o sea, el bar estaría como a 500 metros o así. Y no me caí, joder, llegué al bar, mi hermano, que me acuerdo que tenía el coche enfrente hacia el clínico, me subió corriendo y... Bueno, fue una experiencia.
Joder.
Una experiencia.
Y a los amigos los dejaste ahí, ¿no?
Sí, los amigos vinieron después con las ambulancias y rollos.
O sea, tú estabas en shock total.
Sí, o sea, yo pedí ayuda y como nadie me socorría, me dije, pues voy a... Mi hermano está en el bar con el coche enfrente para ir al clínico, así que me voy allí, que me lleve. Y así hice.
¿Y qué? ¿Viste a tus amigos cómo estaban o...?
No, luego estuve con mi amigo.
Pero digo, en el momento saliste y ya está, ¿no? Salí. No pensaste en nada.
No, de hecho... Abría la puerta y decía, joder, ¿por qué no se abre? Y ahí, y empujé la puerta. No entendía. No, y no solo eso. Tenía amnesia. No sabía qué hacía ahí con mis amigos.
Estabas como...
Yo decía, ¿qué hago? ¿Y qué? ¿Yo qué estoy haciendo con Roberto y con mis amigos?
O sea, fue como un momento de esto, es como desconexión, ¿no?
sí,
la realidad.
No sabía qué hacía con ellos. No entendía. No sabía. Es como, ¿pero qué estoy haciendo aquí con mi hijo? O sea, ¿cómo puede ser que estoy aquí? ¿Pero por qué estoy yo ahí? pues era esa sensación. Era una sensación súper rara.
¿Te pasa a veces esas sensaciones? A mí sí. Yo recuerdo una súper clara. Perdone que te estoy fastidiando la historia. Pero estaba jugando a baloncesto en el cole y me caí de morros al suelo porque estaba persiguiendo el balón, tropecé de esto que sigues andando para adelante y como que a cámara lenta me caí y en ese momento decía, como, ¿qué hago aquí? ¿Dónde estoy? ¿Sabes? Como que se me cruzó el... En plan, cago en el suelo. O sea, es como un momento de estos de que, no sé, en la Matrix te desconectan y te enchufan, ¿no? 100%. Yo qué sé.
Tuve eso, lo caral, es lo que
te pasó,
¿no?
Sí. Te pasó como que desconectaste de despersonalización un poco, ¿no? En plan, ¿qué estoy haciendo aquí?
Luego ya fui acordándome de muchas cosas, pero al principio era como, solo me acordaba de mi hermano que estaba ahí y me acuerdo de mi cuñada que estaba embarazadísima de Sergio, de 7 meses y pico, y mi hermano enseguida le tapó para que no viera. Imagínate, chorre. Bueno, a mí me hace eso mi hijo y te mato. Horrible, vaya. O sea, puf, socorro. Solo de pensar esa locura que hice, pero bueno, no sé. Fue instinto.
¿Eso te marcó un poco en la forma de ver la vida o lo sentiste como, ¡buah, me he salvado por los pelos! Y seguiste.
Pues mira, eso no me afectó tanto como el tractor, como que me atracaran. No, no me afectó. O sea, fue como un cambio. En mi vida entendí que eso era peligroso, que ya, de hecho, cambiamos todos ya. Y eso que, no, o sea, no tuvimos nosotros la culpa, porque luego me indemnizaron, me dieron dinero, o sea, todo eso. Había hecho un seguro y me pagaron los días de hospital. Pero sí, no... No me afectó, o sea, realmente eso yo creo que me hizo fuerte. Lo demás también, ¿no? Pero me costó mucho entenderlo. Pero en cambio eso bastante, sí. De hecho, en verano un montón de fiestas, íbamos a todas las fiestas con mis amigos y en una de ellas conocí a tu madre, o sea que, sí, sí. Que íbamos en autobús porque no teníamos coche hasta que compró un coche mi amigo. Íbamos en autobús a San Fermín.
Porque
a...
estaba reventado el coche, ¿no?
Sí, sí, el coche siniestro total, total. O sea, un desastre. Sí, sí, sí.
Ostras,
sí.
Qué locura.
Sí, sí, sí.
Oye, papá, ¿qué te parece si dejamos una segunda parte de tu entrevista para otro podcast?
Perfecto.
¿Qué piensas?
Sí.
Es que ahora si nos ponemos... A mí me gusta este podcast hacerlo así, poco a poco, todas las cosas, porque son muy interesantes. Pero si nos ponemos así hasta lo que queda, se nos va a hacer eterno.
Oye, pues perfecto. Dejamos la segunda parte para otra vez.
Bueno, la gente, para que sepa, en la segunda parte es cuando empiezan las cosas interesantes, ¿no?
Eso es.
O sea, que tienen que verlo.
Eso es. Exacto. Tenéis que ver este podcast porque en la segunda parte... pasan cosas muy interesantes y también cosas que te dejan tirado en el suelo y hay que levantarse y no solo limpiarse el polvo, sino hacer más cosas. Y para estar aquí y estar feliz y al final todo lo que no te mata te da vida.
Sí, quizá en la segunda parte es de los golpes más duros.
Eso es.
A nivel de estabilidad, ¿no?
Eso es, eso es. Sí, sí. Y además es buscar siempre el equilibrio, que es muy difícil, intentar siempre perseguir el equilibrio, que es, yo creo que eso, creo que ya estoy en ese punto equilibrado, pero me ha costado muchos años, ¿eh?
Bueno.
El equilibrio.
Yo creo que la vida es tratar de mejorar un poquito cada día.
Eso es.
De hecho, dicen que si mejoras un 1% cada día, en 70 días ya eres el doble de mejor.
100%.
Ya eres 100% mejor.
Eso es.
Fíjate, si mejorásemos solo un 0,1% al día. Por eso hay que practicar. En el caso de YouTube, haz un vídeo, haz otro vídeo, haz un segundo vídeo, un tercer vídeo, cuarto vídeo, haz 100 vídeos. Mejorarás en el vídeo 101. Si no arrancas porque dices, no soy suficientemente bueno o la gente no le va a interesar, el tiempo de hacer 100 vídeos va a pasar sin hacer ni un vídeo y no vas a ganar nada. Ni experiencia, ni conocimiento, ni nada. Así que hay que remangarse y trabajar.
Al final es todo. Si cada día pierdes 20 gramos, joder, al final
Sí.
Si te lo tomas a largo plazo, sin prisa.
Sobre todo si eres narco.
Entonces dejas. Sí, sí.
Te echan.
Te echan. Bueno, te pillan porque.
Te echan de la vida.
Estás dejando lo de garbancito, ¿no? Ese, eso es. Ese garbanzo todo, cada rato.
No, no, pero sí, si pierdes un poquito cada día de peso, en el fondo, es matemática y tiempo.
Eso es. Y al final, esto es, se trata de largo plazo. Es, no hay que buscar la inmediatez, el éxito urgente, ya, sino. Hay que disfrutar el camino y a largo plazo llegar a donde tú quieres llegar, a esa meta que luego vas a buscar la siguiente y la siguiente. Y al final esto es una vida de metas, ¿no? De felicidad y de buscar los sueños, disfrutar de cada momento y pues eso, ir a la siguiente meta.
Sí.
Y trabajar para conseguir la siguiente.
Sí.
Ese es el día a día, es la vida.
A mí me gusta, y lo he dicho en algún podcast, pero es que cada vez pienso que esa frase es mejor, de Warren Buffett. Dice, el camino más rápido es el camino largo, porque al final es el único camino. El camino corto te puede llevar a perder 20 kilos en un verano y es que casi al 100% los vas a recuperar o pasarte. En cambio, si tu modo de vida es ir perdiendo poco a poco o mantenerte, es que va a ser mucho mejor. Y yo lo veo así en todo, ¿eh? El largo plazo siempre es mejor. Conseguir las cosas rápidas no es bueno. Hacerte millonario de la noche a la mañana es muy peligroso. En cambio, sufrir toda la transformación durante 40 años hasta que eres millonario, o 50 o 60, es de verdad cuando, de verdad, has adquirido todo lo necesario para tener esa edad y gestionar, pero habiendo disfrutado de todo el camino, ¿eh? De hecho, si no te haces millonario más rápido es porque has estado disfrutando.
Bueno, claro, no tengo
es
nada
el equilibrio.
Que ver el yo de hoy al yo de hace 40 años, ¿no? Es que no tiene nada que ver.
Ni el pasó. Yo de dentro de un año.
Exacto, que seguro que será infinitamente mejor. Porque ahora yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje brutal. O sea, estamos cada día como creciendo y nos damos cuenta que cada vez sabemos menos, lo cual sí. Se hace más complejo. Pero es verdad que ahora mismo estamos en un proceso de trabajo, de querer aprender todo. Eso mola, porque cuando no lo hice con 13, 12, 14, lo estoy haciendo ahora.
Pues sí.
Lo cual estoy feliz. Me siento bien porque me gusta aprender de lo que realmente me gusta.
Sí. Dicen que no, lo importante, lo que nos va a cambiar o lo que nos va a transformar, no es lo que sabemos que no sabemos. Por ejemplo, dices, jo, es que no sé hacer trading y eso es lo que me va a hacer millón. No, lo que de verdad te va a transformar es lo que no sabes, que no sabes aún. O sea, algo que desconoces por completo, que no sabes. Eso es lo que te va a llevar a ese chasquido.
Porque eso te pasaba ayer y hoy ya has aprendido algo. Y mañana te pasará que aprenderás una cosa nueva, potente.
Por ejemplo, no conocíamos a Isra Bravo y no conocíamos nada de lo que él hace o desempeña. De repente le conocimos, aprendimos ciertas cosas que no sabíamos que nos hacían falta o que necesitábamos. Y eso fue un boom, ¿no?
Sí, porque te da unas guías súper interesantes que dices, hostia, claro, al final aprendes de los mejores. Y es verdad que te los van poniendo en el camino, Quique, te lo ponen en el camino y lo malo y los buenos, hay que elegir.
O fuerzas cruzarte con ellos.
Exacto.
Y el podcast es una buena herramienta.
Sí.
Para cruzarte con personas inspiradoras y transformadoras.
Y para que vosotros también nos veáis y coincidamos en esa filosofía de crecer, de humanizar, de ser felices, sobre todo de disfrutar y ser felices. Creo que eso es parte de la vida, porque ¿quién se hace un gran negocio enorme, maravilloso, cuando lo odia? O sea, qué difícil es. O sea, ¿cuántas grandísimas empresas lo cogen herederos que odian ese negocio? Y no es que el heredero siempre hunde el negocio. Es que el heredero, ese negocio no le gustaba.
No era su sueño, era
claro,
el de su abuelo.
Eso es. Y más es eso que decir, jo, es que al final el nieto siempre se gasta la pasta del abuelo. No, no es eso. Es que no soñaba, no le daba placer. De hecho, al revés. Posiblemente claro. No veía a su abuelo porque estaba todo el día metido ahí. El problema, llegaba a casa, veía la situación y decía, yo voy a estar ahí haciendo lo mismo. Sí, gano no sé cuántos millones. No me interesa.
Además, teniendo algo construido que has heredado legítimamente y que tu abuelo o tu padre o quien sea te lo ha dado porque te lo mereces, te pertenece, pues hacer lo que quieras con ello. En fin, ojalá tengas los conocimientos adecuados para no malgastarlo, no tirar a la basura esa energía, ¿no? Que es ese dinero que puedes canalizarla en algo que te apasione y que ganes dinero tú con tu sueño. Pero sí, o sea, al final es importante. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Seguiremos con la segunda parte. Y nada, papá, ha sido un placer entrevistarte. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado?
Sí, ha sido divertido. Me ha encantado. Vas a abrirte un poco el alma, pero bueno, me lo he pasado bien. Es divertido.
Bueno.
Bueno, pues venga. Nada, hasta la próxima. Un placer.